Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, un nuevo programa que inauguramos hoy en Capital Radio para todos nuestros oyentes que quieran saber y estar al día de lo que pasa en el sector del ladrillo. En este espacio les vamos a dar las claves para invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a todas sus propiedades. El sector inmobiliario está en un momento de recuperación gracias a que la financiación ha vuelto al mercado. Hay más facilidades para obtener crédito, por lo que la demanda aumenta y la rentabilidad crece. Por ello, nos hemos propuesto cada jueves ofrecerles una radiografía completa del sector buscando la mejor inversión en todos los sectores: viviendas, oficinas, hoteles, centros comerciales e industrial. Arrancaremos cada programa con un repaso a la actualidad informativa del sector y a la noticia de la semana de la mano del portal inmobiliario Idealista. También contaremos con la promoción de la semana que nos la proporcionará la promotora Víveme. Y nos adentraremos cada jueves en el mundo de la innovación y la tecnología con las técnicas más avanzadas a cargo de la inmobiliaria Vía Célere. También contaremos con un espacio para la entrevista. Pasarán por nuestros micrófonos de Capital Radio los principales protagonistas del sector para coger el pulso al mercado inmobiliario. Y tendremos cada jueves un debate con temas de actualidad, acompañándonos en la mesa varios expertos y periodistas especializados. Por último, para cerrar el programa, pondremos a vuestra disposición un consultorio de la mano de la tasadora Tinsa, que contestará todas las preguntas que nuestros oyentes nos hagan llegar a través de las redes. Y después de esta breve presentación, solo queda poner los motores a punto y despegar. ¡Comenzamos!
Las noticias del sector inmobiliario.
España es el país del sur de Europa que más ha avanzado en su recuperación económica. Madrid se confirma como la cuarta ciudad del continente para invertir en inmobiliario. Detrás de Madrid estarían Berlín, Hamburgo o Dublín, según un informe de tendencias en el mercado que ha realizado Pricewaterhouse.
El Ayuntamiento de Madrid contará con 300 viviendas sociales procedentes de la Sareb. Podrá disponer de dichas viviendas desde este mes de febrero por un periodo de 8 años. El consistorio se hará cargo del IBI y de todos los gastos de gestión del alquiler. Y la Sareb pagará los seguros, la comunidad y reparaciones de la vivienda.
La calle Serrano sigue siendo la más cara de España. El precio por metro cuadrado, 10.800 euros. Por una casa así de 80 metros habría que pagar 870.000 euros, según un informe de Tecnitasa. Por el contrario, la más barata la encontraríamos en un barrio de Castellón, a 363 euros metro, 30 veces menos que en la calle Serrano.
La vivienda se encarece por primera vez desde la crisis. El precio medio de la vivienda subió un 1% en 2015 con respecto al año anterior, según la tasadora Tinsa.
Y el Ministerio de Hacienda quiere incentivar la rehabilitación energética. Para ello ha aprobado una rebaja energética del IBI en la que ofrece descuentos de hasta el 20%. Un descuento que se hará a las viviendas y oficinas más eficaces en el ahorro energético.
El gigante chino Wanda sigue reconsiderando los planes de renovación del edificio España. Las negociaciones con el Ayuntamiento de Carmena continúan. Se espera que se llegue a un acuerdo para que Wanda pueda construir un hotel en dicho edificio. Wanda compró el edificio España en el pasado mes de julio por 265 millones.
Y el barrio madrileño El Cañaveral contará con vivienda asequible al sur de Madrid. Ofrecerá 14.000 viviendas y se alzará como un icono de la recuperación inmobiliaria. Será el mayor desarrollo que abre sus puertas tras la crisis inmobiliaria.
Las familias españolas necesitan de media 7,8 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. Según Sociedad de Tasación, el ajuste del precio de la vivienda ha hecho que se reduzca el porcentaje de salario. Ahora necesitamos casi la mitad de los 14 años que se necesitaban en 2006.
La inversión inmobiliaria en España alcanza su récord. Se ha incrementado un 67%, casi 11.700 millones de euros. Los sectores que presentan mayor dinamismo en 2015, el retail y las oficinas.
España vuelve a superar la media europea en la subida del precio de la vivienda, según Eurostat. Mientras que en Europa crece a un ritmo del 3%, en España alcanza el 4,5%.
La firma de hipotecas crece, pero baja el capital prestado un mes más y ya van 18. El número de hipotecas contratadas en España por la compra de una vivienda vuelve a aumentar. En noviembre, las entidades financieras concedieron algo más de 19.200 préstamos, según estadística, pero el capital medio prestado ha bajado a 106.700 euros.
El Euribor, que es el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, cerró enero con el porcentaje más bajo de la historia. Incluso se situó por debajo de los tipos de interés de la eurozona. Este nuevo descenso reducirá aún más la cuota mensual de las hipotecas en el mes de febrero.
Y el magnate mexicano Carlos Slim se hace con la promotora Realia y cumple con sus pagos. Acaba de realizar el segundo y el tercero de los cuatro pagos en que se acordó estructurar la deuda. Ha pagado 200 millones de euros de deuda vinculada al negocio de la promoción, con una quita del 8%. La deuda se reduce a 550 millones. Slim tiene ahora el 30,5% de Realia y de FCC el 36,8.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Desde las oficinas de Idealista contactamos con Fran Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, que todos los jueves nos va a traer la noticia inmobiliaria de la semana. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Con qué noticia inauguramos hoy nuestro programa de inversión inmobiliaria?
Bueno, pues mira, me gustaría comentar hoy con vosotros un reciente estudio que acabamos de publicar en Idealista. Es un estudio que relaciona los precios de venta y alquiler de los distintos productos inmobiliarios y nos sirve para calcular su rentabilidad bruta. De este estudio podemos destacar dos puntos fundamentales. El primero de ellos, que la inversión inmobiliaria en España, en cualquiera de los productos que hemos analizado, ofrecía a cierres del año pasado, a cierres de 2015, tasas de rentabilidad superiores a las de hace un año. O sea, que parece que crece la rentabilidad en estos productos de inversión. Y luego otra cosa, que es que la rentabilidad en los diferentes productos duplica, en el peor de los casos, la que ofrecen, por ejemplo, los bonos del Estado a 10 años, que en este momento creo que están en el 1,7%. Los productos que hemos tenido en cuenta, tengo que decir, son los locales, las oficinas, las viviendas y los garajes.
Y Fran, ¿cuál es la rentabilidad más alta de estos productos en este momento, o la que más crece?
Pues mira, según este estudio, el local comercial se mantiene como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar ahora mismo un local en España para alquilarlo ofrece una rentabilidad bruta del 7,3%. Frente al 6,9 que ofrecía hace un año. Los garajes, por ejemplo, han registrado un aumento hasta el 4,4. Y las oficinas también ofrecen un rendimiento del 6,6. Si hablamos de vivienda, para comprar, para poner en alquiler, la rentabilidad que ofrece el alquiler de este producto ha crecido hasta el 5,5. ¿Vale? Se debe al mayor ritmo de normalización de los precios del alquiler frente a los precios de venta. Lleida, por ejemplo, es la capital que resulta más rentable con un 7,9 y en el caso de Barcelona es del 5,4 y en el de Madrid un 5,3. Y sin embargo, las más bajas las encontramos en Orense, donde apenas llegan al 3,4.
Entonces, Fran, tomamos nota. Los productos más rentables son locales comerciales y viviendas. Así lo has dicho, ¿no?
Bueno, serían locales comerciales, oficinas y viviendas.
Muy bien. Y una pregunta, ¿cómo habéis hecho este estudio?
Bueno, mira, para explicarlo de una manera sencilla, lo que hemos utilizado es, hemos dividido el precio medio de venta ofertado entre el precio de alquiler, que es lo que están solicitando los propietarios de las viviendas, los locales, los garajes y las oficinas, ¿no? Y el resultado que obtenemos es un porcentaje bruto de rentabilidad que ofrecería al propietario alquilar este inmueble. Este dato no tiene en cuenta otros muchos parámetros, como puede ser los costes de financiación, la comunidad, los impuestos y demás. Pero sí que es verdad que nos sirve para analizar el estado del mercado y puede ser un punto de partida básico, pues para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios, ¿no? ¿Qué quiénes pueden ser estos inversores? Perdón, al recorte.
Nada, te iba a hacer esa pregunta.
Ah, pues mira, me he adelantado. Pues mira, por un lado yo creo que van grandes grupos internacionales que tras el ajuste de los precios, además habéis estado comentando las noticias, contemplan nuestro país como una opción más que rentable, ¿no? Y luego, por otro lado, el pequeño y mediano inversor, ¿no? Que continúa con sus ojos puestos en este sector, en el sector del ladrillo, tratando de obtener aquí una rentabilidad que desde luego ya no le están dando los bancos, ¿no? Pero de todas formas, si es un inversor mucho más tranquilo, más sosegado, que compra con tranquilidad y que apuesta por el largo plazo y obtener rentabilidad vía de alquiler.
Pues la verdad es que los datos que nos traes, Fran, son muy interesantes porque al final traemos en conclusión que España sigue siendo atractiva para el inversor internacional y que el pequeño inversor pues también ve una alternativa en el mercado inmobiliario frente a la banca. Así que
y frente a la bolsa, que está muy voluble también.
Efectivamente. Pues nada, nos quedamos con eso, Fran. Muchas gracias y te esperamos el próximo jueves aquí con todos nosotros para que nos traigas la mejor noticia.
Encantado. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 900-506-798 o visite tinsa.es. Tinsa, excelencia técnica, valor de confianza.
La promoción de la semana.
Víveme es el nuevo proyecto de Marian Martín Ferreiro, una gestora inmobiliaria comprobada y reconocida experiencia en el sector que hoy tenemos el placer de tener aquí en Capital Radio y que cada semana nos traerá una promoción en venta de su cartera y nos enseñará a cómo hacer una vivienda a la carta, ¿no, Marian?
Efectivamente, gracias, Meli. Sí, pues cada semana vamos a traer la promoción de la semana y bueno, Víveme es una nueva marca, un proyecto de gestión inmobiliaria que hace la gestión integral focalizado en la gestión, promoción y comercialización de viviendas nuevas y de calidad.
Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las raíces de Víveme?
Pues este nuevo proyecto nace con toda la experiencia de más de 35 años que le aporta el grupo inmobiliario Larcovi a través de la extensión de su negocio de gestión inmobiliaria. Y Víveme responde a una profunda renovación con el objetivo de especializarnos en el área de vivienda nueva en venta y así fortalecer la actividad en el contexto actual que tenemos. Actualmente tenemos una cartera de 900 viviendas en obra y en comercialización con el objetivo de entregar unas 2.000 viviendas de aquí al año 2020.
Y Marian, ¿cuál nos vas a destacar hoy aquí? ¿Cuál es la promoción que nuestros oyentes no se tienen que perder?
Pues hoy me gustaría destacaros el nuevo proyecto, que además su lanzamiento ha sido muy reciente y que está teniendo una gran acogida por parte de la demanda, debido a tres factores fundamentales. La ubicación: está ubicado en Las Rozas, a 5 minutos andando de la estación de Las Rozas.
Muy bien, eso está bien.
Sí, sí. Es una zona nueva, pero totalmente consolidada. Luego, la tipología de viviendas son unifamiliares y, sobre todo, la calidad del proyecto. Es un proyecto en el que atiende a la demanda del cliente, que cada día es más exigente en cuanto a distribuciones, acabados de las viviendas, y que ha seguido un estudio exhaustivo de todos los parámetros y además aplicando también las últimas tecnologías para conseguir una mayor eficiencia energética. El proyecto está redactado por un prestigioso arquitecto, que es Enrique Álvarez Salas, y bueno, pues es el producto estrella nuestro ahora mismo en Víveme.
¿Y qué características puede tener ese proyecto para que nos enganche? Hablábamos antes de entrar en los estudios, pues eso de viviendas a la carta. Cuéntanos un poquito esa
Pues bueno, estas viviendas son viviendas que son de 4 dormitorios destinadas al perfil de familias de jóvenes con hijos y en el que nosotros primamos muchísimo la satisfacción del cliente y nuestra orientación al cliente. Entonces hacemos un sistema en el que los clientes pueden hacer las modificaciones de las viviendas a través de reuniones y adaptaciones con el equipo de arquitectura, de tal forma que puedan cambiar calidades, puedan cambiar distribución, las viviendas van con unas ya con unos parámetros y con unas especificaciones previas, pero se puede adaptar todo planificado antes de comenzar la obra.
Claro, el poder dar al cliente la facilidad de diseñar su propia vivienda es un valor añadido que hoy en día es importante, porque yo creo que en final realizamos la mayor inversión en nuestra vida, la compra de una vivienda, o por lo menos una de las mayores.
Efectivamente, esta es la mayor inversión que vamos a hacer durante toda nuestra vida, y además nuestras necesidades se van modificando a medida que vamos creciendo, ¿no? Y vamos adaptando. Entonces, bueno, pues poder hacer unas modificaciones según los gustos, pues la verdad es que es un servicio muy demandado y totalmente necesario ahora mismo.
Muchas gracias, Marian. Pues te esperamos el próximo jueves, pero hoy no te vayas, que te invitamos a que sigas en nuestra mesa y nos acompañes al debate del programa que tendrá lugar en unos minutos.
Muchas gracias.
Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Aula de Innovación.
Cada día la innovación es más necesaria para liderar los cambios futuros y mejoras en el sector. Hablamos de eficiencia energética, de edificios inteligentes con sistemas domóticos, controlando los consumos, monitorizando los edificios con pantallas táctiles, sistemas de voz. Vamos, que entramos en la nueva tecnología del BIM Bam Boom de los procesos de la construcción. Y quien sabe mucho de todo esto es Rosa Peña, directora general técnica de Vía Célere, que también tenemos hoy el placer de contar con ella en nuestros estudios. Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, estamos inmersos en una revolución tecnológica que está transformando todas las actividades económicas. En el ámbito de la edificación, la innovación tiene cabida en todas sus fases. En primer lugar, en la fase de proyecto, ya estamos trabajando con software de diseño en 3D, con tecnología BIM, es decir, Building Information Modeling. Podemos construir los edificios de manera virtual antes de hacerlos físicamente. Con esta herramienta nos anticipamos a los problemas y los podemos corregir en el proyecto. Lo que hacemos es dibujar en tres dimensiones todo el edificio: estructura, tabiquerías, instalaciones, carpinterías, etc. Cualquier interferencia o incompatibilidad se detecta automáticamente. Si una tubería atraviesa una viga, lo vemos en la pantalla sin tener que improvisar soluciones en obra. Esta innovación sigue evolucionando hacia modelos 4D que incorporan el factor tiempo, es decir, la planificación de la obra, y 5D, que asocia las tareas a cantidades y costes, lo que nos permite un control económico mucho más exhaustivo.
O sea que, Rosa, sin haber puesto un ladrillo, podemos construir, planificar y valorar el edificio de forma virtual para evitar luego trasladar problemas a la obra.
Así es. Luego, en una segunda fase de ejecución, lo que hacemos es industrializar el proceso constructivo. Es decir, somos capaces de fabricar una parte de la obra mientras que en paralelo trabajamos en actividades in situ, por ejemplo, el movimiento de tierras. Este solape de actividades nos permite fundamentalmente ganar tiempo. Además, el proceso es industrial y, por tanto, es más exigente, más organizado, más tecnológico y controlado. Ganamos en calidad y en seguridad. Tenemos un entorno de trabajo mucho mejor para los trabajadores y logramos un mejor uso de recursos, no tenemos desperdicios. En esta línea, nuestra empresa está haciendo baños modulares que llevamos a obra con todos los acabados una vez que se termina la estructura. El baño llega con todo, con espejos, con mamparas, etcétera.
O sea, que me quieres decir que antes de cerrar fachadas, el inmueble ya tiene los baños en su sitio, en todas sus instalaciones.
Sí, solo faltaría conectarlos. Finalmente, en la fase de explotación, estamos cuidando cada vez más la eficiencia energética de nuestros edificios. Nuestros clientes ya disfrutan en sus casas de una calificación energética A. Esto significa que su edificio demanda menos energía porque reforzamos sus fachadas, sus carpinterías y sus vidrios, que usamos energías limpias con sistemas de producción y emisión muy importantes, paneles solares, geotermia, calderas de condensación o suelos radiantes. No pueden faltar los sistemas de ventilación. Son sistemas automáticos con recuperación de calor que evitan tener que abrir las ventanas y perder energía. Las viviendas del siglo XXI renuevan el aire eficientemente. Nuestras viviendas consumen menos energía y, por tanto, reducen significativamente la factura mensual.
Pues ya lo han oído, con las nuevas viviendas del siglo XXI ya no tendremos que abrir las ventanas para airear nuestras casas. Rosa, muchas gracias por explicarnos qué es eso de la innovación en la edificación. Seguiremos aprendiendo cada jueves nuevas tecnologías en la construcción de la mano de Vía Célere y te invitamos a que sigas con nosotros y te incorpores al debate que tendrá lugar en unos segundos.
Gracias a vosotros.
Financiación, asesoramiento, e-commerce, internacionalización, Salón Mi Empresa. Soluciones para crear tu empresa y hacerla crecer. El mayor evento para emprendedores y pymes ya tiene fecha. 16 y 17 de febrero, Barclay Car Center. Infórmate en salonmiempresa.com. Salón Mi Empresa. Supérate.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Hoy contamos con una mesa de excepción aquí en nuestros estudios de Capital Radio. A mi derecha tenemos a Pedro Soria, director de Producto y Diversificación de Tinsa. Hola, ¿qué tal?
Hola, Meli, ¿qué tal?
Le sigue Rosa Peña, directora técnica de Vía Célere. Hola de nuevo.
Hola, muy buenas.
Tenemos de nuevo a Inmaculada de la Vega, que es colaboradora en el periódico El País. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Le sigue Marian Martín Ferreiro, que ya hemos tenido el gusto de hablar con ella. Hola, ¿qué tal de nuevo?
Hola de nuevo.
Y también tenemos a Mikel Echevarren, presidente y consejero delegado de la consultora IREA. Muy buenas.
¿Qué tal?
Y bueno, pues ya podemos empezar a debatir un poquito. Bienvenidos a todos en el primer programa de inauguración de inversión inmobiliaria. Me gustaría que en estos minutos de debate pues hablemos de la pregunta que sobrevuela en el mercado, ¿no? Y es de si al final el 2016 será el año de la recuperación inmobiliaria con el marco político actual que tenemos y que creo que todavía pues vamos a tardar un mes o a lo mejor en saber si finalmente pues Pedro Sánchez será presidente o bueno, no sé. Yo os dejo ahora los micrófonos para que vosotros nos comentéis. Si queréis, pues empezamos por Pedro. Pedro, ¿te animas? Y cuéntanos un poco.
Hay que hablar en algún momento, por lo tanto empezamos sin ningún problema, ¿no? A pesar de que el tema es extremadamente atractivo y complicado en la situación en la que tenemos. Pero bueno, yo creo que claramente hay indicios de recuperación en lo que es el sector inmobiliario. Son muy evidentes y claramente, en concreto en el sector residencial. Hemos entrado en una estabilización de precios, incluso con subidas. Ojo con los mercados, hay un mercado muy heterogéneo, o sea, no está evolucionando de la misma forma en todas las situaciones, diferentes velocidades, y nos encontramos todavía zonas donde realmente sigue habiendo ajuste de precios. Por lo tanto, hoy en día, a pesar de que entendemos que estamos, como te digo, una clara recuperación del sector, ojo con el análisis a nivel de mercados, ¿no? Pero es evidente, o sea, todos los indicadores, como ya hemos comentado, están en verde, ¿no? O sea, el problema que tenemos es la incertidumbre política. Y esto, y ahora lo comentaremos, es la palabra maldita, por decirlo de alguna forma, del inversor, ¿no? O sea, la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un inversor, ¿no? Evidentemente el inversor necesita tener claro, tiene que tener certidumbre y luego realmente, bueno, pues en función del riesgo que asume, pues buscar una rentabilidad u otra. Pero evidentemente la incertidumbre nunca es positiva, ¿no?
Rosa, ¿tú qué piensas sobre esto? Además, como vosotros sois de una promotora, Vía Célere, ¿estáis viendo que hay parón, que hay incertidumbre?
Sí, nosotros desde finales de 2014 percibimos una clara mejora en nuestras cifras de ventas. De hecho, en Vía Célere, en 2015, hemos vendido un 30% más que en el ejercicio anterior. Sí se percibe un cambio del tipo de cliente que estamos atendiendo. Nuestro cliente es mucho más exigente y está mucho más informado que en el pasado. Hemos logrado ganarnos su confianza y volvemos a vender sobre plano. El perfil ha cambiado y básicamente estamos vendiendo vivienda para reposición para un cliente entre 35 y 45 años que se hipoteca por debajo del 70% del valor de la vivienda. Este cliente ha estado un tiempo esperando a que los precios tocaran fondo para tomar la decisión de compra. La verdad es que la mejora de la economía y la vuelta del crédito, tanto a promotores como a clientes, pues están generando un ambiente propicio para el sector.
Uh-huh. Inmaculada, tú que recoges un poquito el perfil de todos, el pulso, ¿no?, de la gente de la calle que te cuenta para escribir tus artículos, cuéntanos un poquito a ver qué es lo que ves tú.
Yo creo, veo lo que decís, o sea, el tema de la incertidumbre que estáis denunciando y también la mejoría que recoge Tinsa, la mejoría de la que hablan desde Vía Célere. Pero yo lo que haría sería un poco de autocrítica, Meli, a la prensa, porque a la semana, o sea, retomando el tema que has hablado de incertidumbre, sí, a la semana ya la prensa decía el inversor extranjero se marcha de España. Entonces a mí me parece que el mercado inmobiliario no reacciona tan rápidamente, o sea, que yo creo que hay un cierto, entiendo que la incertidumbre es muy mala y hay muchos elementos que lo demuestran, la SICAP tal, se quejan, pero yo creo que habría que recordar un poco que, bueno, que se están cerrando ventas en el Cañaveral, han acabado de comprar una parcela de 60.000 metros cuadrados. Aquí, es decir, que si hay un buen producto, una oficina en la Castellana, pues estoy segura, con inquilinos a largo plazo, estoy segura que se vendería. O sea, yo introduciría un poco más de gana, de tranquilidad, que el inversor tiene ganas de encontrar un buen producto. Claro, ahora me imagino que me va a contradecir absolutamente idea, ¿no? Pero yo creo que habría que tener un poco más de calma. Eso es lo que yo veo, ¿no? Alarmismo, pero también buenas.
¿Tú cómo lo ves, Marian?
Bueno, yo lo veo y comparto las opiniones en la mesa. Claramente hay indicios de recuperación, los datos macroeconómicos nos lo dicen en cuanto a crecimiento, en cuanto a mejora del paro. Nuestro sector y nuestro producto está muy, muy ligado a la situación de paro. O sea, es la mayor inversión, lo comentábamos antes, es la mayor inversión que una familia va a hacer a lo largo de su vida, que es adquirir una casa. Y las cifras que ha dado Vía Célere, pues las comparto también. O sea, nosotros en Víveme, en el año 2015, hemos tenido un repunte de ventas. Se ha vendido, todo lo que hemos vendido es sobre plano, porque ya la gente está viendo que las bajadas de precios han tocado fondo. Nuestro producto está concentrado principalmente en Madrid, donde se ve que ya hay indicios de empezar a subir precios de viviendas en algunas promociones, en algunas particularidades. La demanda hay gente que necesita vivienda, hay una preferencia también por seguir comprando vivienda y la financiación ha vuelto. Entonces, bueno, pues efectivamente necesitamos ayuda. Desatar las dudas de quién será el gobierno en los próximos semanas, en los próximos meses, pero a nivel de usuario, al final no hemos notado un parón en ventas por esta situación, pero a nivel de usuario final de quien compra la vivienda.
Bueno, Miquel, a ver, tú más por la parte de los inversores, ¿no? Es verdad, porque bueno, la gente está diciendo que se ha ido el inversor internacional. ¿Tú crees que es así?
No, el inversor internacional no hace las maletas y se va al día siguiente por la T4. Aquí tenemos que hablar siempre de dos ligas. La liga de campeones, en la que juegan los fondos de inversión, donde yo creo, vamos, estoy convencido y por lo que hemos podido comprobar, lo que hay es un nivel de mayor prudencia, de mayor selección de proyectos y en algunos casos de mayor exigencia de rentabilidad, porque están viendo que hay un mayor riesgo, pero el mayor riesgo en dos planos. Uno, que es un riesgo indudable, que es el que estábamos sufriendo todos los días en las bolsas, que es el de la crisis global que proviene de China, materias primas, países emergentes, y que afecta, pues, entrando por la puerta de la banca española y nos puede y nos va a afectar a toda Europa. Y luego tenemos nuestra propia crisis que nos la creamos entre nosotros, ¿eh? Entonces, una afecta, sí, sin duda, al apetito inversor, al riesgo inversor, y luego a nivel doméstico lo que tenemos es un riesgo evidente, una encrucijada de tirar hacia la izquierda o tirar a la derecha, nunca mejor dicho, que en caso de que tomemos un camino, pues nos podemos encontrar con muy serios problemas en el sector residencial por los cambios que los partidos de tendencia social o de izquierdas pretenden hacer a la ley hipotecaria y que, en mi opinión, en la opinión de muchos de nuestros clientes, afectaría gravísimamente a la recuperación del sector residencial.
Sí, antes Pedro nos estaba apuntando, ¿no?, que hay por distintas zonas o fases. Cuéntanos un poquito adentro
Bueno, básicamente lo que comentaba Mariam, o sea, al final estamos hablando de mercados muy focalizados en Madrid y Barcelona, donde realmente aparentemente los problemas se han acabado. Y digo aparentemente porque luego también hay que descender a cada uno de los distritos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay situaciones donde realmente el mercado está tirando y tirando con fuerza, ¿no? En el mercado de Barcelona, Barcelona Capital, pues es un mercado que hoy en día es muy atractivo. Realmente comparto todo lo que se ha dicho, o sea, el inversor no se va corriendo ni hace las maletas, el inversor lo que puede hacer en todo caso es paralizar de alguna forma la toma de decisiones hasta que las incertidumbres se trasladan a certidumbres y luego, pues insisto, que verá qué riesgo toma y qué rentabilidad exige a esa inversión, pero tampoco se van a ir. De hecho, el mercado español es un mercado absolutamente atractivo, comentábamos antes que es bueno, está situado en la vanguardia de Europa, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que todas estas incertidumbres, hasta que no se conviertan en realidades o en certezas, pues la gente está expectante. Y como decía al principio, lo peor que puede haber para un inversor es tener incertidumbre. Yo no creo que salgan corriendo, no van a salir corriendo. De hecho, hay gente que está haciendo operaciones muy importantes, ¿no? Y en la parte propia del mercado residencial, evidentemente se ha notado una mejoría brutal. Ojo, donde realmente hay liquidación del stock. Y no es en todos los sitios. No es en todos los sitios.
No sé, Miguel, ¿qué puedes tú aportar también de cara al inversor?
Pues, en primer lugar, prudencia, porque yo estoy mucho más preocupado por lo que ocurre a nivel global que lo que ocurre a nivel España. Porque si en España se juntamos los programas electorales de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, pues es una bomba de neutrones sobre la financiación que afecta al residencial, no que afecta a otros niveles, ¿no? Pero la crisis global lo que, desde luego, va a hacer es que los fondos de inversión globales pues piensen dos veces antes de invertir en cualquier sitio del mundo, ¿eh? y también en España, van a ser más selectivos. Por supuesto, a la hora de seleccionar proyectos es mucho más interesante España que otros países europeos donde las rentabilidades son muy bajas. Yo diría que el 2016 es una encrucijada en la que puede salir muy bien para el sector o puede salir menos bien para el sector, ¿no? Para inversores particulares que estén pensando en invertir en el sector inmobiliario, que recuerden que es un sector que da más rentabilidad que los bonos porque da mucho más riesgo que los bonos y que es un mercado que es ilíquido cuando se para, que no es previsible que se pare, pero que tiene sus riesgos. Que sean conscientes de que es un sector con mucho atractivo desde el punto de vista de rentabilidad y que tiene unos niveles de riesgos que tienen que comprender muy bien antes de entrar, antes de comprar y antes de financiarse, sobre todo antes de financiarse.
Uh-huh. Y un poco, bueno, pues la pregunta va para tanto para Rosa como para Marían. Se habla de escasez de suelo, porque claro, durante el tiempo de la crisis no ha habido transformaciones de suelo. Entonces, ¿vosotros notáis eso desde vuestra...? A ver, Rosa.
Pues sí, la verdad es que en las ubicaciones en las que hay más demanda hay más escasez. El precio va subiendo y no es en absoluto deseable volver al pasado en este aspecto. Necesitamos un sector estable que tenga un crecimiento sostenido y sostenible y para ello es necesario pues que los ayuntamientos empiecen a poner suelos en carga. Es una necesidad para el sector.
Lo comparto totalmente. O sea, la realidad es que durante estos años de crisis no se han hecho desarrollos nuevos ni se han avanzado considerablemente en los que ya había, en algunos sí, pero poquito, y entonces pues hay pocas bolsas de suelos finalistas y entra la oferta y la competencia y hace que el precio del suelo esté subiendo considerablemente. Entonces sí que lo que tenemos que mirar es aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos ahora mismo.
Uh-huh. Inmaculada, antes comentamos el tema del empleo, ¿no? Que bueno, pues que sí que se ven indicios de recuperación. Además tenemos pues el Euribor más bajo, pues hay crédito, pero claro, el empleo tiene que ser un factor muy importante para que la gente vuelva a comprar vivienda.
Yo he oído siempre, lo primero que me enseñaron cuando empecé hace décadas es que la mejor política de vivienda es una política de empleo, el empleo es decisivo. Entonces dices, bueno, hay muchos indicios positivos, 18 meses de hipotecas, todo lo que habéis estado contando, pero claro, tienes el problema de que tienes precariedad, o sea, crece el empleo, vale, van mejorando los datos, pero con muchísima precariedad y con unos salarios muy bajos. Entonces lo que tienes es que gente joven que no puede acceder a la vivienda. Y ahí tienes, o sea, de hecho, el comprador tiene una edad media de 40 años, me dais todos la razón. Entonces, aquí la cuestión es que ese joven lo que necesita, o sea, ese mercado de vivienda tan sano, tan pujante ahora, necesitaría dar respuesta a esa demanda. Alquiler. El alquiler no es rentable. Y ya cuando hablando de rentabilidad, ya paso la pelota porque ya ese no es mi...
Pues quién la coge, a ver.
El alquiler tiene su rentabilidad de acuerdo con sus riesgos. Es decir, si yo me compro una vivienda, la acomodo, la alquilo, mi inquilino me paga, no tengo más problemas de que me suban los IBIs de forma razonable, pues me conformaré con un 3,5, un 4% de mi rentabilidad. Ahora bien, si me vienen por la puerta de atrás diciendo que si mi inquilino no paga, no le voy a poder echar, porque es un alma de hermanita de la caridad, y que todo lo voy a tener que soportar en mi espalda, que si además el ayuntamiento va mal de gastos y quiere hacer unas políticas magníficas sociales a mi costa y me sube los IBIs un 10% anuales, pues tendré que exigirle una rentabilidad del 7%. Es decir, algo que hay que tener muy, muy en cuenta, es decir, la necesidad de vivienda en alquiler no ha venido de forma circunstancial. O sea, va a ser un modo de vida de nuestros jóvenes desde ahora hasta el futuro, y para proveer de esa materia prima lo que hay que dar es seguridad jurídica a quien invierte su dinero. Ahora, hoy por hoy, todos los mensajes de algunos partidos políticos van en contra justo de esa inseguridad de esa seguridad jurídica. Luego estamos tirando piedras contra el tejado de una actividad necesaria y socialmente beneficiosa para todos, ¿eh?
También tengo por aquí apuntado que en un informe que han dado hace poco decía, y esta pregunta va por ti, Pedro, un poco, a ver qué nos cuentas, que ante la escasez de la promoción inmobiliaria de mayor calidad, la promoción y el desarrollo era la mejor alternativa para realizar inversiones inmobiliarias.
Bueno, desarrollo te refieres a suelos.
Sí, suelos, efectivamente.
Bueno, el problema, vamos a ver, esto va absolutamente ligado a la palabra financiación. Entonces, evidentemente, en todo el proceso de crisis, si no ha habido financiación al suelo, que no la ha habido, no ha habido desarrollos. Además de eso, nos encontramos con operaciones como, por ejemplo, la operación Chamartín, que lleva 20 años intentando salir, y es una operación, yo creo, muy necesaria para Madrid, porque no hay consenso entre las administraciones. Además, le puedes seguir sumando todos los además que quieras, ¿no? Entonces, hay una dificultad. Hoy en día no hay financiación al suelo, ni la va a haber. Si la hay, va a ser en terrenos, suelos finalistas, por supuesto, muy concretos, en zonas muy prime, y realmente esa financiación tiene que ser alternativa y tenemos que ir a buscar lo que se está haciendo hoy en día, son fondos de inversión, ¿no? Es entrar con fondos propios o con un compañero de viaje. Hoy en día, y me podéis corregir, Rosa y Mariam, evidentemente lo que se hace es financiación al proyecto, y además al proyecto, ni siquiera al promotor. O sea, estamos hablando ya no de dar un loan to value, como se hacía en su momento, sino hacer un loan to cost. Y entonces, al final, lo que estamos financiando realmente es ese proyecto. Proyecto que, evidentemente, está muy mirado y muy analizado por parte de las entidades financieras. No se financia cualquier cosa. Y sí que se está entrando realmente en que haya preventas, y preventas importantes, básicamente para testar si ese proyecto es un proyecto que tiene futuro, ¿no?
Sí, yo creo que la promoción de primera vivienda es lo que más recorrido tiene actualmente, y efectivamente en relación al alquiler, pues actualmente todavía no ofrece unas rentabilidades atractivas para nosotros. Y otro de los temas, que es la rehabilitación, pues actualmente yo creo que también necesita unos cambios normativos profundos, pues para que las empresas nos interesemos por ella. Actualmente no se crean expectativas de negocio en la rehabilitación para un promotor privado, esa es la realidad.
Yo podría preguntar, cuando habla de rehabilitación o de alquileres, que yo he anotado que el Ministerio de Fomento, ahora la política va precisamente por alquiler y rehabilitación, que a 2.280 millones de euros, entonces yo no sé si los habéis visto. Es decir.
Sí, efectivamente, el nuevo plan estatal está enfocado a primar el alquiler y la rehabilitación, porque al final las ventas y las políticas de venta o subvenciones para la venta se han parado, o los préstamos subsidiados también. Entonces, bueno, pues son las vías que fomenta el gobierno, el plan de vivienda. Ahora ya, en la realidad de los promotores y de las empresas del sector, pues lógicamente el alquiler tiene una rentabilidad peor porque necesitas tener unos fondos apalancados durante mucho tiempo, pero también es una demanda social, o sea, todos los jóvenes y a partir de 20-25 años se tienen que independizar. Está claro que no acceden a un trabajo en condiciones que les permita comprar la vivienda y tiene que tener un producto alternativo. Y luego, por el lado de la rehabilitación, pues tenemos unos parques de vivienda construidos muy rápidamente desde el año 50 y demás, en el que no tienen medidas de eficiencia energética, donde muchos no tienen barreras de accesibilidad, no tienen ascensores y demás, y todo eso es producto que tenemos que mejorar. Entonces al final tienen que convivir los tres necesidades y los tres productos para satisfacer las necesidades que tenemos.
Miquel, que estás ahí.
Cada vez que se habla de rehabilitación, pondría la mano en el fuego que es pura demagogia. Pura demagogia. La promoción de viviendas es mala, el promotor es malo. Alquilar viviendas es bueno y rehabilitar es magnífico. Cada vez que hay unas elecciones se les llena la boca a nuestros políticos de rehabilitación. Al final, estas medidas acaban financiando a Pepe Gotera y Otilio para hacer chapuzas a domicilio. Lo que se necesita es coger el toro por los cuernos. Una comunidad de propietarios no puede rehabilitar su vivienda de verdad si no se cambia la ley de propiedad horizontal, si se requiere la unanimidad de todos los vecinos. O sea, hay que ir a las fuentes para hacer rehabilitaciones integrales, no para que alguien cambie el parqué de su casa o para que cambie las ventanas, porque eso es el chocolate del loro. Y nuestras ciudades lo que necesitan son rehabilitaciones de los centros históricos y rehabilitaciones integrales. Y que además se dé seguridad jurídica a los promotores para poder acometer esas rehabilitaciones y que no les atraquen por utilizar las aceras y que no les atraquen por adelantado por los impuestos que van a tener que hacerlo. Mientras no se haga así, de verdad, es demagogia pura.
Muy bien, pues la verdad es que el tiempo se nos pasa deprisa. Yo me hubiera gustado aquí teneros toda la mañana, pero bueno, el tiempo manda. Yo del debate me quedo con dos ideas. Que bueno, pues que claramente el 2016 va a haber un inicio de recuperación en el sector, que los inversores van a ser muy selectivos y que no hay financiación para el suelo y que para ello pues la alternativa es con los fondos de inversión. Así que bueno, pues simplemente daros las gracias a todos por vuestras opiniones. Me ha encantado teneros aquí en nuestro primer programa de inversión inmobiliaria. Y bueno, contaremos con vosotros para otros debates. Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
TINSA responde.
Contamos hoy en nuestros estudios con Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de la tasadora TINSA, que cada jueves contestará nuestras preguntas del consultorio. Hola, ¿qué tal? Lo primero, gracias por poder contar con vosotros y dar respuesta a todas las dudas que nos plantean nuestros oyentes, que la verdad son muchas y aunque solo nos dé tiempo a contestar algunas en antena, intentaremos responder el mayor número posible a través de las redes. Vamos con la primera. Ana Delgado, de Madrid, nos pregunta si el resultado de la tasación es distinto, si está orientado a un préstamo hipotecario o para repartir una herencia.
Efectivamente, es una duda muy frecuente. El valor reflejado en una tasación sí puede ser diferente dependiendo de si la finalidad de la tasación es la obtención de un préstamo hipotecario o es una herencia. En un reparto de herencia se debe determinar el valor de mercado de ese bien. Sin embargo, cuando la tasación se hace para obtener un préstamo hipotecario, el objetivo es calcular no el valor de mercado, sino el valor hipotecario. Como la vivienda tiene que servir como garantía de un crédito que pervivirá a lo largo del tiempo, en el valor hipotecario prima la estabilidad y el principio de prudencia en la valoración. No porque lo digamos nosotros, las tasadoras, sino porque lo dice la norma ECO 805/2003, cuya aplicación está supervisada por el Banco de España.
Perdona, Susana, hay que pensar que sea un valor que se pueda mantener a medio o largo plazo, ¿no?
Así es. Por ejemplo, la norma establece que el valor no puede considerar elementos especulativos y también señala que el valor debe ser corregido a la baja si se prevé una caída significativa del valor durante el próximo año y que es razonable pensar que esa caída dure al menos 3 años más. Por resumir, el valor hipotecario, al estar regulado por una normativa donde prima la prudencia y la estabilidad a largo plazo, no tiene por qué coincidir necesariamente con el valor de mercado que se obtiene en un caso de reparto de herencia.
Claro, por eso es tan importante a la hora de solicitar una transacción que el cliente deje claro cuál es la finalidad para la que se solicita.
Eso es.
Muy bien, pues desde Facebook tenemos a Alonso García de Toledo. Nos comenta que está mirando una finca rústica de 800 metros con una casa para vivir todo el año, que está en buen estado, con un pozo de agua, con luz, y quiere saber qué se valora exactamente al tasar una finca rústica, porque teme que la tasación sea muy baja aunque tenga una vivienda.
A ver, normalmente las fincas rústicas se calculan por capitalización de las rentas reales o potenciales que produzca el cultivo en cuestión. En este caso de nuestro oyente, por el reducido tamaño de la finca, no es posible una explotación agraria de la finca y parece que el motivo de la compra es más bien la existencia de la vivienda sobre el terreno. En este caso, lo primero que hay que saber es si ese inmueble construido en la finca está adaptado al planeamiento urbanístico vigente en el municipio. Si lo está, se valoraría como vivienda. Sin embargo, si esa vivienda se encontrara en situación de infracción urbanística, lo normal sería no valorar la edificación.
¿Pero qué valor tendría el terreno en este caso?
Previsiblemente sería un valor bajo, ya que con esa superficie es difícil que sea capaz de asumir una explotación agraria y desde el punto de vista urbanístico lo normal es que no sea edificable. Si la vivienda estuviera consolidada urbanísticamente, el valor del conjunto vendría dado por el valor de la vivienda. Normalmente se valora por comparación con inmuebles semejantes.
O sea, que algo al margen de las características del terreno, como por ejemplo la situación urbanística, que es este caso, lo cambia todo.
Efectivamente. Un comprador habitual no experto no puede detectar cuestiones que pueden afectar tremendamente al valor. Al solicitar una hipoteca, este trabajo de comprobación viene de serie en la tasación, por decirlo de alguna manera. Pero muchas veces se compra sin financiación y el comprador va a ciegas. En el caso que nos plantea el oyente, si la vivienda estuviera fuera de ordenación o en situación de infracción urbanística y no hubiera contactado con un experto, podría acabar pagando un precio muy superior al que estaría justificado.
Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Estefanía Méndez, de Barcelona, quiere saber si se puede hacer una valoración de la vivienda online y si tiene validez para pedir una hipoteca.
Pues sí, sí es posible. Concretamente, bueno, nosotros en la web de TINSA contamos con una aplicación online llamada Estima, que consiste en un sencillo formulario en el que, introduciendo los datos de la vivienda, tienes en tiempo real una estimación estadística del valor. Hay que tener claro que esta valoración online no es una tasación oficial, válida para pedir una hipoteca. Es una herramienta más de asesoramiento que aporta un valor aproximado. Es interesante para saber, por ejemplo, si el precio del piso que alguien quiere comprar es adecuado o por cuánto sería razonable poner una vivienda a la venta.
¿Y en qué datos se basan este tipo de valoraciones?
El valor se obtiene por métodos estadísticos, basándose en información de otras viviendas de características similares en la misma zona. La mayoría de las herramientas de valoración online que encontramos en Internet, por no decir todas, toman como referencia para la estimación datos de oferta, es decir, el precio al que se venden las viviendas en portales de Internet. Un precio que, como todos sabemos, puede diferir mucho del real de venta. Nuestra herramienta en TINSA da un pasito más que el resto en este sentido, ¿no? Como mayor tasadora del país, nosotros tenemos una gigantesca base de datos de tasaciones reales. Las tasaciones están realizadas por profesionales que visitan y miden los inmuebles y conocen la realidad del mercado y son las que utilizamos para las valoraciones de Estima.
Pues Susana, nos queda claro, Estima aporta un valor aproximado de tasación, no de oferta, y te permite tener una referencia de hasta cuánto podría financiar el banco en el caso de comprar esa vivienda.
Efectivamente.
Muchas gracias, Susana, por explicarnos tan bien y con tanto detalle cómo afrontar cada situación que nos plantean los oyentes. Un placer contar con vosotros y te esperamos el próximo jueves aquí en el consultorio TINSA Responde.
Gracias a vosotros.
Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Katy Arcos en la realización y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.